Bien, buenas noches, estimados colegiales y público en general. Bueno, año tras año, en el Colegio Mayor Pío XII, así como en el resto de colegios mayores, pues instituciones con más de medio siglo a sus espaldas, pues han ido pasando diversos intelectuales de nuestra sociedad española. Seguimos apostando por la formación de nuestros colegiales mediante actividades culturales, pues como es la conferencia que disfrutaremos en breve. Es un honor para mí y para nuestro Colegio Mayor Pío XII pues tener como ponente a don Carlos Puente. Algunos de vosotros ya lo conocéis de otras veces, pues que ha venido a hablarnos de diversos temas, todos ellos relacionados con la actualidad del momento. Como habéis podido ver en la publicidad difundida, el tema de hoy versará pues sobre el conflicto que hay en Ucrania y, como bien dice el título de la conferencia, una posible guerra fría. Sin más, pues le doy la palabra a don Alejandro Ferrer Dalmau, subdirector del Colegio Mayor, que nos presentará, como se merece, a don Carlos.
Bueno, en esta ocasión el señor director me ha pedido que sea yo el que presente a nuestro invitado de hoy. Para los que no lo conozcan, es don Carlos Puente. Es casi como uno más del centro, realmente, porque ha estado con nosotros en diversas ocasiones, que yo recuerdo por lo menos tres, ¿no? La primera fue, los que ya son veteranos lo sabrán, durante el acto de clausura del curso 2012, que nos dio una lección magistral sobre los emergentes BRICS. Luego, en febrero de 2014, el año pasado, vino a hablarnos sobre el origen de las relaciones internacionales y, como ya bien ha dicho el director, hoy va a venir a hablarnos sobre el conflicto de Ucrania y la nueva Guerra Fría. Bueno, para los que no lo sepan, ¿vale? Él es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y también es licenciado en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Ha trabajado de funcionario en el Servicio Exterior del Ministerio de Comercio del Gobierno de España. Ha sido agregado comercial en distintas embajadas, principalmente en la de Moscú, en la Federación Rusa, y ha sido director general dentro del Ministerio de Industria y Energía. A su vez, ha representado a España en numerosas ocasiones ante la Comunidad Europea, cuando aún no era la Unión, y en varias ocasiones ha sido gran representante del Gobierno frente a asuntos y los grupos de trabajo de la Comisión Europea. Así que nada, don Carlos, sea bienvenido una vez más y cuando quiera puede comenzar con su lección de hoy.
Pues en primer lugar, presentación, muchas gracias también a las autoridades académicas, al director, Alejandro, muchas gracias por la acogida y siempre es un placer acudir aquí para poder intercambiar opiniones sobre temas candentes. Yo creo que este es uno de ellos y por lo tanto espero que sea de interés para vosotros y que en cualquier caso podamos pues intercambiar algunas opiniones al final de esta exposición. Esto es un poco la foto de qué es lo que ha sucedido en realidad en la crisis ucraniana. Como veis, se concentran básicamente a partir del mes de noviembre del año 2013, cuando, en virtud de la política de vecindad, la Neighborhood Policy de la Unión Europea, se ofreció a Ucrania la posibilidad de suscribir un acuerdo comercio y cooperación, lo que se llamaba asociación. Lo que sucede que es que no todos los acuerdos de asociación implican que posteriormente ese país vaya a pasar a formar parte de la Unión Europea, a integrarse. Y este era uno de los casos en los que no se iba a forjar esa integración y por lo tanto había una falta de información que yo consideraba que era fundamental. Pero como veis, cuando llegó el momento de suscribirlo, aparecieron dos corrientes, una que era pro Unión Europea, otra que era pro rusa. el presidente Yanukovych en aquella ocasión pues era más prorruso, evidentemente, y por lo tanto estaba flirteando entre Bruselas y Moscú. Con motivo de esta situación aparecieron una serie de manifestaciones, lo que se conoció como el Euromaidán, por la plaza en donde tenían lugar las manifestaciones. Fueron reprimidas algunas de forma violenta por la policía ucraniana, y que dio lugar a numerosos heridos, y que posteriormente enrareció la situación de tal manera que, en lugar de apaciguarse, se iba creando un estado de violencia que era muy negativo para el conjunto del país. Posteriormente, cuando se llega a un acuerdo con el beneplácito del ministro de Asuntos Exteriores francés y el alemán como garantes, pues al final no se respetaron los acuerdos. El presidente Putin pues ofrecía una serie de ventajas de tipo económico, fundamentalmente en el precio del gas, y era pues una especie de tira y afloja, unas negociaciones político-económicas. Era un contexto geopolítico y una estrategia económica en una zona que era muy vulnerable. Por lo tanto, vemos que poco a poco se enrarece la situación. El gobierno de Kiev acepta algunas exigencias de los manifestantes, el propio parlamento pues adopta unas medidas y luego las revoca, y en este tire y afloja político pues la primera víctima era Popov, el alcalde de Kiev, y posteriormente el señor Azarov, que era el primer ministro, también fue destituido. Por lo tanto, en este contexto en el que entramos ya en el año 2014, en una situación de una violencia extrema, en el que aumentaban las manifestaciones, la violencia entre las fuerzas de policía y los manifestantes pues llegaron a causar con más de 100, aunque yo pongo ahí casi 100 muertos, la verdad es que fueron más de 100 muertos, y posteriormente pues acuerda pues restaurar la antigua constitución, la del 2004, pues que había sido también uno de los orígenes de las controversias, y en definitiva pues se llega a otro acuerdo con las garantías de franceses, alemanes y polacos. No olvidemos que Polonia tenía intereses muy importantes, puesto que una gran parte de Ucrania había formado parte de la Gran Polonia, y a pesar de que habían intervenido los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, señor Laurent Fabius, Steinmeier y Sikorsky, pues al final eran unos acuerdos que se convertían rápidamente en papel mojado. En esta situación, pues prácticamente había un ataque furibundo por parte de manifestantes extremistas. Recordaréis en las emisoras de televisión y en los periódicos que aparecían los grupos dirigidos por los nuevos extremistas del antiguo partido de Stepan Banderas, que fue un grupo pronazi durante la Segunda Guerra Mundial, y estos enfrentamientos, que al final no se supo muy bien de dónde procedían los disparos de francotiradores, causaron numerosas víctimas. En esta situación, pues el presidente Yanukovych, que no hay que olvidar que era un presidente que había sido elegido democráticamente, pero en ningún sitio de la Constitución, ni el artículo 101 ni el 83, establecía que el presidente de la República se le podía cesar mediante cócteles Molotov. El señor Yanukovych abandonó el país y en realidad se había producido un golpe de Estado. Tomaron el Parlamento empezaron a actuar en una dirección que provocaba grandes encuentros con otra minoría importante que era la rusa, situada en el extremo este del país. Todo lo que hemos visto ahora, todas estas zonas, incluida la propia Crimea, y en ese momento yo creo que el señor Putin aprovecha pues para recuperar, yo no llamaría la anexión, sino la recuperación de la península de Crimea. No olvidéis que Crimea fue siempre ruso. Fue ruso que además, como comentaba antes de entrar en la conferencia, pues hubo un almirante español, que era José de Rivas, un almirante hijo del cónsul español en Nápoles, al parecer amante de la zarina Catalina, que le encargó la toma, la conquista de Crimea, y posteriormente la fundación de la ciudad de Odessa. Es decir, que Odessa fue fundada por un español y era la tercera ciudad rusa. Por lo tanto, es decir, los españoles tenemos ahí algo en común en ese aspecto. Pero era evidente que Crimea era de una importancia estratégica para Rusia. En Sebastopol coincidían las dos flotas del Mar Negro, la rusa y la ucraniana. Evidentemente, por razones geopolíticas, tenía un interés enorme el señor Putin para ayudar a que Crimea fuera una parte de la Federación Rusa. Posteriormente se realizan las elecciones en las que no participan la población del este y sale vencedor el señor Poroshenko. Pues el acuerdo este que dio origen precisamente a esta confrontación es este, y de forma retrospectiva pues veis ahí que toda la historia empieza en el año 2008, donde no solamente Ucrania forma parte de la Organización Mundial de Comercio, se reconoce además con ayuda de la Unión Europea, sino que también en París la Unión Europea ofrece este acuerdo de asociación, que con las siglas en inglés de DCFTA, pues comportaban un marco de Free Trade Agreement, es decir, un acuerdo de libre cambio con la Unión Europea. Pero veis que esto se va demorando. Hemos visto cómo no se firma en Vilnius, no se firmó el acuerdo, y solamente después de las elecciones que tuvieron como vencedor al señor Poroshenko, en el 2014, el pasado año, se firma ya este acuerdo, pero solamente lo que es el marco político, en presencia de los 27 Estados miembros de la Unión, el primer ministro, el señor Yatsenyuk, y el presidente de la Comisión, señor Barroso, y Van Rompuy como presidente del Consejo. Veis aquí cuáles son los componentes. En general eran pues principios generales, temas del diálogo político y lo que era la homologación de la legislación, puesto que si se está ofreciendo una posibilidad de que los productos ucranianos puedan ser exportados a la Unión Europea, forzosamente deberían cumplir los estándares y requisitos de la legislación comunitaria, porque si no, no podrían ser comercializados. Una vez que un producto entra en un país, luego entran en libre circulación en todos los Estados miembros. Por lo tanto, deberían cumplir lo que se llama el acquis communautaire, como sabéis. Y había una parte de asistencia financiera, de formación, lucha antifraude, es decir, era una serie de aspectos de cooperación, no solamente comercial, sino también económica y técnica, etcétera, etcétera, como podéis ver ahí. Claro, hemos dejado en las elecciones la situación, y mientras tanto en el este de Ucrania, las milicias autodenominadas de autodefensa pues ocuparon algunos edificios oficiales en Slavyansk y otras ciudades importantes del este de mayoría rusa o prorrusa, y todas esas manifestaciones pues dieron lugar a ese enfrentamiento entre el gobierno de Kiev y estas regiones del este, aunque también en Kharkov, que es de población rusa, en cambio no apoyaron la independencia del este de Ucrania. Ahí vemos las grandes ciudades que se han autoproclamado repúblicas populares en Lugansk, y lo que hemos estado viendo en televisión, en los medios, en la prensa escrita. A pesar de que en Ginebra pues se establece un acuerdo para que no se llegue a una confrontación, el hecho es que el gobierno de Kiev pues envía fuerzas armadas, envía a los tanques, a la aviación, helicópteros de combate, y yo no puedo imaginarme que el señor Mariano Rajoy, el primer ministro español, pues hubiese enviado en el mes de noviembre pasado al ala 101 de Torrejón de Ardoz o a la Brunete, a la acorazada Brunete, a Barcelona, porque el señor Mas había convocado unas elecciones, un referéndum tal. Creo que hay que agotar al máximo la vía diplomática, hay que ser conciliador, no se puede admitir que en el siglo XXI estas cosas sucedan en Europa, y de hecho, pues parafraseando a León Tolstói, esta diapositiva se denomina Guerra y Paz, precisamente porque se inicia esta confrontación, esta guerra civil entre el gobierno de Kiev y las autodefensas, los autodenominadas repúblicas populares en el este. Todo esto iba cada vez en aumento. Es evidente que había unos intereses extraños procedentes de Estados Unidos. De hecho, en las manifestaciones de Maidán había varios congresistas norteamericanos, y eso, me parece a mí que es inadmisible. Eso es una interferencia en los asuntos internos de otro país. Es como si el Partido Socialista convocara unas manifestaciones contra el gobierno legítimo de don Mariano Rajoy y viniesen pues checos, polacos y venezolanos a apoyar a los socialistas contra Mariano Rajoy. Eso no sería tampoco admisible. Por lo tanto, vemos esta evolución en el que en Donetsk y Lugansk se proclaman las repúblicas populares, y entre tanto la fatídica fecha del 17 de julio del pasado año se produce el derribo de un avión civil de la Malaysian Airlines en la zona de conflicto. En primer lugar, todavía no se sabe, a pesar de las investigaciones, ¿quién es el responsable de tan execrable acto? Cuando después de tanto tiempo no se sabe, es más bien que no se quiere saber. Por lo tanto, hay una etapa muy oscura aquí en la que, con la complicidad, pues muchas veces, de algunos países occidentales que tienen intereses directos, europeos y de Estados Unidos, pues la situación ha sido dramática, con más de 5.000 muertos, que, repito, es una situación inadmisible. Tuvo lugar en el mes de septiembre la reunión del grupo de contacto, que se reunieron con motivo precisamente de la conmemoración del desembarco de Normandía, por eso también habréis visto en la prensa que se llama el Grupo Normandía, pues son los mismos, es decir, que es con la presencia no solamente de ucranianos, sino también con Francia, Holanda, Francia, el señor de Hollande, la señora Merkel por Alemania y el señor Putin por la Federación Rusa. Desgraciadamente, como la mayoría de estos acuerdos, se convierten en papel mojado inmediatamente, no se respetan, se da comunicación para que participen las dos repúblicas y posteriormente, hace unas semanas, en Minsk, por eso se llama el Minsk II, es cuando se llega por fin a un acuerdo que parece ser, que y espero, que va a ser el decisivo. Por lo tanto, en primer lugar, se establece una demarcación, una línea divisoria, la retirada del armamento pesado y las elecciones y sobre todo el estatuto de autonomía. Hace unos días, el señor Timoshenko, en el Parlamento, se aprueba la autonomía en el este, una autonomía con unas determinadas condiciones que está creando unos conflictos. Pero esta situación dio lugar a una reacción de tipo económico. Es decir, la geopolítica no solamente actúa de forma independiente, sino que la geopolítica y la geoeconomía van de la mano. Siempre hay unos intereses o unas medidas de tipo comercial o económico. Es tradicional de la política comercial anglosajona la aplicación de sanciones para dirimir problemas políticos. Y eso es lo que sucedió en este caso también. Ya en el mes de marzo y abril se establecieron algunas medidas de tipo simbólico, que era básicamente y fundamentalmente por la prohibición a altos funcionarios, sobre todo los que rodeaban a los que habían tomado las decisiones de la anexión o de la recuperación, como dicen los rusos, de Crimea, y también del entorno del Kremlin, y también en el entorno económico de algunas grandes corporaciones rusas que tenían que ver fundamentalmente con el gas, Gazprom, básicamente. Aquí veis la gasística ucraniana de la zona de Crimea, que también efectivamente pues sufrió este tipo de sanciones. En el mes de julio hay una reunión en Bruselas de ministros de Asuntos Exteriores y se establece que en el mes de agosto se van a implantar nuevas sanciones más severas y que van a afectar a unos sectores estratégicos o que consideran que son estratégicos en la Federación Rusa. Claro, aquí están los sectores. Al día siguiente, el señor Carlos Herrera me hacía una entrevista por la mañana en Herrera en la Onda sobre este tema, y cuando me preguntó cuál era mi opinión, le dije, bueno, pues estas medidas de Estados Unidos y de la Unión Europea pues tienen efecto boomerang, y es como pegarse también un tiro en el pie. Se puede establecer una condicionalidad, lo que se llama una serie de condiciones sobre estados o países en los cuales se tiene una fuerza importante y se puede esperar que los efectos sean fundamentales. Pero la Federación Rusa no. Es como si se estableciesen sanciones contra Estados Unidos. Pues el señor Obama se iría a Disneyland a celebrarlo. Y o a China. Bueno, yo creo que la euforia esta que muchas veces existe en los medios políticos les ciega y no se dan cuenta de que, primero, no son efectivas y, segundo, son contraproducentes. Y el tiempo me dio la razón. Porque si efectivamente Rusia sufría una serie de sanciones que afectaban a sectores como la banca y algunos créditos pendientes del Banco Europeo de Inversiones o del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, algunas inversiones y ayudas de intercambio de tecnología, algunos sectores de lo que se llama de doble uso, y a una pequeña aerolínea que era ridícula la sanción. Había otros sectores que sí eran importantes y que eran las empresas de energía como Rosneft y otras, Gazprom, y los bancos que estaban condicionados también, pero seguían basándose básicamente en la prohibición de viajar a Occidente, congelar los fondos en bancos occidentales. Es decir, era un poco irrisorio. Las medidas, de verdad, que eran casi absurdas. Y solamente, hace muy poco, pues la señora Mogherini, en fin, una señora que era ministra de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Renzi en Italia, pero con muy poca experiencia en relaciones exteriores, pues donde va Vicente, va la gente. Pues ella se apuntó a las sanciones y dijo que estableció que hasta septiembre, en realidad era hasta junio, hasta septiembre de este año continuarían las sanciones contra Rusia. Aquí fíjate que hay empresas de defensa. Esta empresa está en los Urales, es la mayor fábrica de tanques del mundo. Pero claro, cuando yo vivía en Rusia, el sistema de entonces de la Unión Soviética, pues era un sistema un poco, desde el punto de vista económico, muy extraño, porque no tenía en cuenta lo que era la productividad, ni el coste. Yo me acuerdo haber comprado una lavadora que la fabricaban en una fábrica de tanques o de misiles o no sé qué, tal, o sea que eran polivalentes, ¿eh? O sea, eso da la idea de lo que era ese sistema, el sistema soviético, que era un sistema tan absurdo y por eso dejó de existir, evidentemente, ¿eh? Entonces vemos que ya en este año nos encontramos con una situación en la cual las acciones se pretenden que lleguen hasta el mes de septiembre de este año. Claro, el señor Putin, pues, era del KGB y licenciado en Derecho y muchas cosas más, y a lo mejor, pues, claro, no es el prototipo, el paradigma del hombre de Estado demócrata, pero no es tonto. Y claro, empezó a replicar. De entrada se dio un viaje por América Latina para cubrirse las espaldas, y entonces el propio primer ministro pues ya declaró que también iba a actuar la Federación Rusa, y se suspenden las importaciones agrícolas que tienen un efecto básico en determinados países, entre ellos el nuestro. Afectó a los países exportadores del sur, se distorsionaron los mercados, el sistema de precios, y sobre todo afectó también al sector importantísimo que era el bancario. Las empresas de la Federación Rusa, muchas están en manos, las acciones, los accionistas, son bancos occidentales. Repito, era pegarse un tiro en el pie las sanciones que habían impuesto, porque muchas empresas occidentales habían invertido en la Federación Rusa. De hecho, en los alrededores de San Petersburgo, pues yo creo que están la mayor concentración de fábricas de automóviles de la Federación Rusa. Pero hay bancos que están sufriendo las consecuencias. Algunos bancos muy importantes, como Société Générale, Deutsche Bank, UniCredit y Raiffeisen International de Austria, que es sin duda el mayor, el más importante banco occidental en Europa Oriental. Las consecuencias en algunos países, entre ellos el nuestro, no se hicieron esperar. Y algunas empresas que tenían intereses importantes con grandes expectativas de negocio para nuestro país, como la compañía Repsol, que había obtenido algunos campos de explotación para gas y petróleo, pues fueron de la misma manera que Técnicas Reunidas, otro importante. Y también el turismo. España recibe más turistas rusos que americanos. Y de hecho, hemos visto la declaración del presidente de la Asociación de Establecimientos Hoteleros cómo manifestaba su preocupación para esta campaña del año 2015. Otros países también, la propia Francia con Total, sobre todo Holanda, porque hacía de intermediario en muchos negocios, y también Polonia y los países bálticos, y claro, los polacos eran los suministradores de número uno de manzanas a la Federación Rusa. Claro, ahora que es lo que ha pasado, lo que decía ahí, se ha distorsionado el mercado. Los polacos tratan de vender sus manzanas a los húngaros, y claro, los húngaros dicen que no quieren manzanas polacas, que se las coman los polacos. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Los mercados se han quebrado, se ha producido una grave distorsión y ha afectado al mercado, a los precios y sobre todo a la posición dentro del mercado ruso. Difícil es conseguir una cuota de mercado, pero más difícil es mantenerlo, porque los rusos ya han empezado a importar vinos de Chile, que son de excelente calidad, y naranjas y productos alimentarios de América Latina, aprovechándose de ese paseo que se dio el señor Putin y que firmó algunos acuerdos en América Latina. Pero hay un elemento adicional, un elemento que, como habéis visto, hice hincapié en un tema que yo considero era una injerencia de los Estados Unidos, porque era un interés de la OTAN en esa zona tan estratégica, por la base de Sebastopol, y además, que no olvidemos que hay un conflicto muy serio en Oriente Medio, en Siria, en Irak, y que se está extendiendo como una gota de aceite que puede alcanzar al temible imperio moderno otomano, a la gran Turquía, con 80 millones de habitantes. Por lo tanto, hay que ser muy meticuloso cuando se toman medidas de política exterior, y en este caso hay que partir de dos posiciones: los evidentes intereses de Putin. Hoy mismo ha habido una declaración del señor Putin en relación con un tema que no está en la diapositiva porque la entregué antes de que se produjera. El día 22, y me salto al último epígrafe, de la OTAN y los países bálticos, porque después de que Kiev aprobara la presencia de tropas norteamericanas y polacas en ejercicios militares en suelo ucraniano, el día 22, Dinamarca declara que va a autorizar la instalación de radares no sobre el territorio continental de Dinamarca, sino sobre Groenlandia, que pertenece, está bajo jurisdicción danesa, y en los barcos militares, los barcos de la Armada danesa. Hoy mismo, insisto, ha hecho Putin una declaración al mediodía diciendo que Rusia no se va a dejar intimidar. Claro, no es muy creíble que el gobierno de Dinamarca declare que eso no va contra Rusia, que va contra Irán. Bueno, pues habrá que regalarle un libro de geografía a los ministros daneses para que vean dónde está Irán y dónde está Dinamarca. Por lo tanto, hemos visto que por una parte este conflicto que había empezado en Ucrania aparece como la carta fundamental Crimea, la base de Sebastopol, y está a muy poca distancia la crisis de Oriente Medio, había que plantearse una cosa. Es que la política de vecindad esta que hizo, que fue el inicio, que fue la propuesta que se hizo, no solamente a Ucrania, se hizo la propuesta también a Moldavia, se hizo la propuesta a Bielorrusia y a otras repúblicas, es decir, que había una contraoferta, estaba lo que era la Unión Euroasiática, que era la oferta de Putin, con Kazajstán y Bielorrusia, y la oferta de la Unión Europea con este acuerdo al que nos hemos referido. Pues, a la vista de los acontecimientos, habría que plantearse si estamos ante un éxito o un fracaso. Más bien es lo segundo que lo primero, ¿verdad? Y luego hay un tema fundamental. La política energética como arma geopolítica. La energía, básicamente el gas. Hay países en Europa occidental y central que dependen al 100% del suministro de la Federación Rusa. Recientemente, en una mini cumbre que ha habido en los Pirineos entre los gobiernos franceses y francés y español, se ha hablado de este tema, de las interconexiones, del gran futuro que tendrá España en el suministro de energía. El lunes pasado hubo la cumbre de Bruselas, donde ahí los 27 también estaban presentes, y el señor Rajoy volvió a presentar esta propuesta, que fue acogida, en fin, no con pandereta, pero pues tampoco le dijeron que no. La oferta del gobierno español básicamente era hacer de puente y ser capaz de suministrar gas a Europa, a la Unión, procedente de Argelia. Pero, amigo, es que hay que entender de comercio también. Mi primera actividad, después de que estaba terminando económicas, fue fundar una compañía en Extremo Oriente, en Filipinas, para exportar productos españoles. Y claro, hay que entender cómo funciona el comercio. Hay que saber. Y el contrato que tiene España con Argelia es para suministrar gas a España, que se hizo en la época de José María Aznar. Los españoles, yo creo que jamás hemos consumido el total al que se comprometió España, por lo tanto, a unos precios además, claro, porque en aquella época los precios eran incluso más caros. Pero es que volvemos al tema del comercio. Los argelinos tampoco son tontos y entienden algo de comercio, no solamente de dátiles y esas cosas, sino también del precio del gas. Y dicen, muy bien, que España va a suministrar gas a Hungría y a la República Checa y a Polonia y no sé qué. De acuerdo, pero yo te subo el precio del gas, porque las condiciones han cambiado. Si cambian las condiciones, cambia el precio. Es decir, que hay que estar atento a ese tipo de ofrecimientos y de cosas. Y por otra parte, y con esto ya voy a terminar, antes aludí a ese viaje estratégico que hizo el señor Putin, bastante largo, por el Caribe y América del Sur. Ya previamente, en el año 2000, el señor Putin había sido invitado en el primer viaje que hizo a Latinoamérica por el señor Fidel Castro. Y dos años después por el presidente mexicano. Por lo tanto, él utilizó el viaje, evidentemente, para cubrirse sus espaldas, para firmar acuerdos, puesto que le estaban amenazando. Pero es que además puede reproducirse una situación que es de libro. De hecho, en mi último libro sobre geopolítica de las relaciones económicas internacionales, que tengo aquí algunos ejemplares por si a alguno le interesa por el módico precio de 15 euros, hablo de él. De ese tema que en 1954 supuso la crisis de los misiles en Cuba y que estuvo a punto de llevar a la guerra nuclear al mundo. Pues es la misma situación, se está repitiendo, es decir, estamos volviendo a la guerra fría de aquella época. El señor Jrushchev envió una serie de misiles de medio alcance, pero suficientes para alcanzar el territorio norteamericano, desde bases en Cuba. Y además, dejó que los U-2, los aviones espía, fotografiaran los barcos y los emplazamientos, las rampas de misiles en Cuba. El señor Kennedy montó en cólera, amenazó con un bloqueo, y el señor Khrushchev pues dijo que muy bien, que él respondería. Al final, ¿cómo se solucionó? Pues como querían los rusos, que los americanos retiraran los misiles de Turquía, y los rusos, encantados, se llevaban las cajas con sus misiles a la Unión Soviética. Esta es la misma situación. Es decir, el error se está cometiendo, pero además hay un agravante. Habéis visto en la prensa que los chinos, hay una gran empresa china, una gran corporación de obra pública, que está ya han empezado, está construyendo el segundo canal transoceánico en Nicaragua. Eso va a ser impresionante. Pero ¿cuál es el papel que juega Rusia ahí? Pues el papel es que ha llegado a un acuerdo con los chinos para constituir una plataforma para la aviación y para los barcos de la flota rusa, que serán los garantes de la seguridad en ese nuevo canal. Por lo tanto, vemos que se ha trasladado la crisis de Ucrania al Caribe, lo mismo que sucedió en los años 50. O sea, es una situación que, repito, es de libro. Y el señor Barack Obama debe seguir en Disneyland, porque no se ha enterado, porque esto es un tema muy importante. Y mientras ahora están hablando de hacer maniobras en Ucrania, los chinos siguen taladrando allí y construyendo su canal. En el año 2017 estará en funcionamiento, aunque no esté completamente terminado, estará en funcionamiento. Por lo tanto, esta es la situación, y espero que tengamos por lo menos un pequeño diálogo para intercambiar algunas opiniones. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, don Carlos. Una intervención magnífica. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta.
Sí, por favor.
Suena muy extraño, pero ahora los medios de comunicación acusan a Rusia sobre la guerra de información, que todo está en el marco de propaganda. Y pero bien, voy a explicar. Entonces, entonces propietario de mi casa, mi apartamento que yo alquilo, una vez me dijo: Alex, si no te conocía, yo pensaba que los rusos comen a los propios niños por desayuno. Porque ahora están desarrollando el tema de color negro, que es todo lo que se refiere a Rusia. Y escuchar este punto de vista que hoy nosotros escuchamos juntos es un verdadero...
Bueno, yo me voy a permitir decir algo que creo que es importante. Se está produciendo una guerra de medios, una guerra informativa donde la verdad es el primer la primera víctima. Porque como he dicho antes, ni el señor Putin es un demócrata, ¿eh? Pero es que lo que está sucediendo se está falseando completamente. Se está falseando completamente porque lo que lo he visto en algunos medios, en eso estoy de acuerdo con usted, en algunos medios he visto que no se está contando la verdad de lo que está sucediendo en Ucrania. La situación procede de un verdadero golpe de Estado. Punto. Eso, yo soy jurista. Y si yo no estoy de acuerdo con el señor Mariano Rajoy, no por eso voy a tirarle bombas a la Moncloa. Tendré que esperarme a que haya nuevas elecciones. ¿Sí? Y en segundo lugar, insisto, yo creo que no se puede utilizar las armas contra su propio pueblo. Eso no se puede utilizar. Pero también tengo que decir algo. Yo he vivido en la Unión Soviética, y claro, el sistema comunista imperante en la Unión Soviética era un sistema donde las libertades públicas no existían, ¿no? A mí no me lo ha contado nadie, es decir, lo he visto, ¿eh? Nosotros, extranjeros, estábamos allí, teníamos que vivir en un compound para diplomáticos. Yo debo reconocer que a mí jamás me han molestado las autoridades y tal. También hay que reconocer que hay cosas que otros países pues tenían sus espías, ¿por qué no? Yo cuento en el libro también estas historias y demás, hasta una anécdota, y no quiero salirme del tema fundamental, que es el tema de Ucrania, pero quiero contar esta anécdota. En el año 85, cuando acababa de los últimos tres secretarios generales, como sabéis, eran Chernenko, Andropov y Gorbachev, pero en el Palacio de Columnas, que es donde exponen al último secretario general mientras se elige entre la terna cuál va a ser el sucesor, pues se estaban discutiendo quién iba a ser el sucesor. Y yo acudí a una reunión en la embajada americana, en esas embajadas donde está una habitación en suspendida para evitar que el KGB introduzca micrófonos y todo ese tipo de cosas, y me acuerdo que el funcionario norteamericano, después de darnos la bienvenida, pues nos intercambiamos información y me dice: según nuestras noticias, pues hay un tal Sergei Gorbachev que no tiene ninguna posibilidad. Y dos semanas después era secretario general. Si los que se suponen que eran los mejor informados no lo sabían, pues es decir, era un sistema, el sistema de la Unión Soviética, tan cerrado que vamos, era algo que no se conocía en el exterior. Y yo, volviendo a nuestro tema de Ucrania, quiero decir que hasta que no pasen otras dos generaciones donde desaparezcan todos los Putin, los Poroshenko y todos y los Timoshenko y demás, pues no encontraremos verdaderamente la realidad de la transición, porque todavía hay esa capa del antiguo régimen que son los que, como diría un castizo, cortan el bacalao. Pues eso es lo que está pasando. Lo vemos en Hungría, el señor Orbán, pues, pero si era del Partido Comunista Húngaro, pues también en España hemos tenido esa transición. Es decir, se cambiaron de chaqueta rápidamente. O sea, el más comunista al día siguiente era el más demócrata. Y aquí pasaba exactamente lo mismo en España. Los que hemos vivido la transición, vosotros sois demasiado jóvenes y no lo recordáis. Pero eso también ha pasado. Pero Ucrania es un tema que nos debe preocupar y, por lo tanto, yo, ya que no me hacéis preguntas, yo os quiero... Muchas gracias.
Sí. Sí. Me permite un minuto, solamente quería añadir una cosa. Entonces, sobre las raíces principales de este conflicto que empezó después del golpe de Estado. Entonces, los primeros pasos de este poder nuevo eran... lo primero que hicieron nuevos poderes, ellos prohibieron la lengua rusa. Es cuando la mitad de la población ucraniana habla ruso solamente. Y entonces, la parte de gente de Ucrania, que casi no 100%, pero entonces no se podía no preocuparse, ¿sí? Entonces con esto empezó. Y también estos poderes, cuando llegaron, su primera tesis era: vamos a matar a los como moscalí, es un alguna especie de ruso, ¿sí? A los judíos y a los polacos. Es también una cosa interesante. Después, puede ser que desde un rato, después de consultas con, no sé, con los consejeros americanos, norteamericanos, ellos sacaron esto de que van a matar a los polacos. Y, pero es así.
No, lo sé, yo estaba en Ucrania, ¿eh?
También los últimos artistas también tampoco buenos, porque entonces, por ejemplo, los últimos días, cuando está hablando de permiso de tropas norteamericanas y también de la OTAN, como respuesta puede ser que nuestro parlamento, la Duma estatal, también hay pensamientos que sí van a entrar las tropas y van a matar a esos, como sea, aquí se dicen, rebeldes prorrusos.
Uh-huh.
La Duma también puede repetir este permiso al presidente de llevar las tropas. Pero no, ojalá que no. Para nosotros, porque somos una familia y casi cada familia tiene algún o conocido o amigo o cercano que vive en Ucrania, y para nosotros, como siempre, es para los colegas políticos, pero mueren los niños, es un gusto terrible. Es un gran problema para todos, de estos problemas económicos y políticos.
Bien, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta concreta? Porque si no voy a hacer yo preguntas. Sí, por favor.
Bueno, a mí me gustaría en primer lugar agradecerle la charla que nos ha dado, me parece muy interesante, y quería preguntarle: he visto que las repúblicas estas de Donetsk y de Lugansk se denominan repúblicas populares. Pues quería saber si queda un resquicio de ideología comunista, es decir, de, no sé, mantener un poco ese ideal de la Unión Soviética, o quizá lo que pasa también en Transnistria, en esa región de Moldavia comunista, pues ver si se quiere crear una nueva Transnistria, una nueva Unión Soviética, o simplemente es una denominación.
Bueno, como he dicho hace unos minutos, si todavía el pozo ese del antiguo régimen, pues todavía queda, no solamente en algunas estatuas y demás, pero es que efectivamente todavía queda, y hasta que no pasen dos generaciones, pues no cambiará. Lo que está claro es que, bueno, es una denominación que durante mucho tiempo se utilizaba, pues pues la República Popular de Polonia, que era una sintomatología de determinados tics en aquella, de la misma manera que el poner la República Democrática de Alemania. Pues yo no había visto ningún país más antidemócrata que la República Democrática Alemana cuando acudí allí invitado por el Parlamento de Berlín, porque casi me dejan allí metido porque se me había perdido el pase, ¿eh? O sea que por esa razón, efectivamente, pero lo que está claro es que se está produciendo un cambio, se está produciendo una transición, y como ha apuntado el secretario de la embajada, pues efectivamente hay unas minorías en las que no se puede legislar contra los derechos de esas minorías, porque está sucediendo también en los países bálticos, y la Unión Europea, a través de los criterios de Copenhague, cuando crean los criterios para la integración, uno era el respeto a los derechos de las minorías, es decir, derechos humanos, respeto de los principios de los derechos humanos y respeto a los derechos de las minorías. Pues en los países bálticos hay también minorías rusas que no se están respetando, que incluso se han convertido en apátridas. Y también sucede en el tema de Hungría. Hungría, cuando, si habéis estado en Hungría, o cuando vayáis, veréis que los húngaros os van a hablar inmediatamente de la Gran Hungría, porque hay grandes minorías húngaras
en Rumanía, en Eslovaquia, en la propia Ucrania hay también minorías húngaras. Y el señor Orbán, el primer ministro de, el presidente de Ucrania, de Hungría, está facilitando pasaportes a los nacionales de origen húngaro en estos países. Aunque suene a provocación, pues claro, es una situación que puede crear un conflicto, pero ha logrado algo importante, y es que la minoría húngara en Rumanía ahora tiene una universidad en húngaro, y antes no lo tenía. Incluso hay una minoría alemana en Rumanía. Antes, pues, no lo tenían, es decir, allí todo el mundo tenía que hablar rumano, la enseñanza era rumano, todo el mundo tenía que... Ese era, pero como era una minoría importante, porque después de la Primera Guerra Mundial, el país que más sufrió, pues fue Hungría. De Hungría, prácticamente, se dispersó como entre 5 y 7 millones de húngaros entre Eslovaquia, Ucrania y Rumanía. Como todos eran del bloque soviético, del bloque comunista, pues no despertó problemas en aquella época, ¿eh? Pero puede causarlos. De la misma manera que los checos desplazaron a los alemanes que residían en los Sudetes inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ahora están reclamando, ahora que todos son demócratas y con economía de mercado, ahora esos alemanes están reclamando las propiedades que tenían en la República Checa cuando Hitler invadió Checoslovaquia. Ya es un conflicto, como veis. Por lo tanto, hay que ser muy cautos, hay que ser muy prudentes, y las medidas, las actuaciones de política exterior, hay que medir las consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alejandro, por favor.
Bueno, yo creo que ya va a ser la última. En primer lugar, me gustaría pedirle al secretario de la Embajada de Rusia que cuando terminara la conferencia se quedara un rato con nosotros para terminar de conversar unos temas que me gustaría que lo tratáramos todos juntos. Luego, a usted preguntarle, don Carlos, bien, Ucrania, responda, ¿guerra civil, estado tapón o estado fallido?
Bueno, hay que partir de la base de que Ucrania ha sido un territorio. Ucrania, si recuerdo bien, quiere decir la frontera, ¿no? Es como si fuera Extremadura, es como nuestra Extremadura. Y Ucrania, como entidad propia, en realidad no ha tenido existencia nunca. Ha formado parte del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso y el polaco lituano. Así que no ha tenido una entidad propia, ¿no? Por lo tanto, es un estado que ha recuperado su identidad en medio de una serie de minorías y en un contexto muy difícil, porque cuando se produce la desmembración de la Unión Soviética y el nacimiento de todas las nuevas repúblicas procedentes del desmembramiento de la URSS, pues es que el caso de Ucrania es muy peculiar. Yo creo que es el más peculiar de todos por su importancia, porque no es Moldavia, no es Estonia, es que son casi 50 millones de habitantes. Tiene además, era una industria bastante desarrollada, incluso la industria de los misiles en la época soviética, el gran experto era de origen ucraniano en el programa soviético de misiles, vamos, de cohetes, mejor dicho, ¿sí? Es decir, que tiene los Antonov, no sé si seguirán construyéndolos, los aviones Antonov, en los que yo he viajado por los países bálticos, ¿sí? Es decir, que es un país que tiene con estos contrastes, ¿eh? Y por lo tanto es un país que está en formación, está en proceso de surgimiento, ¿eh? Podríamos casi meterles en los BRICS, ¿eh? No en el grupo por el contexto, ¿eh? Y los que están surgiendo en este nuevo mundo global, pero con una importancia muy grande, que es que está en la frontera con la Federación Rusa. Por lo tanto, yo creo que a los Estados Unidos no les gustaría que China montara en Veracruz, México, una base de misiles, por ejemplo, o que fuesen allí los chinos a hacer prácticas militares, o los coreanos, pongamos por caso. Es decir, no se puede provocar, punto. No se puede provocar, ¿eh? Yo creo que la Guerra Fría forma parte del pasado, ¿eh? Y por lo que yo veo, según mi leal saber y entender, y por lo que leo, porque yo no he estado en el norte de África recientemente ni en Medio Oriente, aunque yo he vivido y he trabajado en Irak en la época de Saddam Hussein, que era un dictador, claro que sí, y había 80 más en el mundo, pero era un país respetuoso, con una minoría cristiana, gente muy culta, donde las mujeres iban a la universidad vestidas a la occidental. Eso lo he visto yo, porque yo vivía al lado de la universidad. Este tipo de cosas resulta que ahora yo no las reconozco después de la intervención de la OTAN. Es decir, después de todas estas experiencias raras, pues digo yo, yo no quiero que mi país sea objetivo de los descerebrados terroristas, porque resulta que al ser miembros de un grupo armado tenemos que estar presente por honor, entre comillas. Yo no quiero eso, ni creo que Europa debe permitirse eso. La Unión Europea tiene que tener una defensa propia, tiene que tener una, de verdad, pero una poderosa. Los europeos tenemos que darnos cuenta que la defensa es importante, la seguridad es muy importante, y no tenemos que depender ni de rusos, ni de chinos, ni de americanos. Tenemos que tener nuestra propia identidad, porque claro, si estamos dependiendo constantemente de la tecnología norteamericana, nunca desarrollaremos la nuestra, ¿eh? Y yo creo que es importante, ¿eh? Es importante hablar de tú a tú con el señor Putin en los problemas nuestros. Por lo tanto, ese es un tema, y efectivamente les digo que es un país muy peculiar por estas estos condicionantes, pero que es un país en proceso. De hecho, habéis visto en la diapositiva que el señor Poroshenko ya, primero, estatuto de autonomía, con unas limitaciones, pero ya de entrada hay un estatuto de autonomía. Y de la misma manera que en otros países de Europa Central, en Eslovaquia, yo suelo ir con cierta frecuencia, hay las minorías húngaras que tienen sus colegios, se respeta su lengua, tienen sus emisoras de radio, es decir, que todo este tipo de cosas hay que respetarlo. Esto hay que respetarlo. Y eso es el primer paso. Y no hay que ser extremista, intransigente, y sobre todo no se puede tolerar que la vida humana sea la moneda de cambio para dirimir diferencias políticas.
¿Alguien más? Bueno, don Carlos, sinceramente creo que esta noche ha sido especialmente constructiva, la verdad que ha estado bastante interesante. Gracias a usted y también a todos los que se han atrevido a participar. Creo que todas las intervenciones siempre son buenas, así que nada, confiamos en tenerle una próxima vez con nosotros para seguir avanzando en este proceso que de momento parece no tener una solución del todo sencilla. Así que le pido un aplauso, por favor, para el conferenciante. Thank you.